Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos olvidemos!
Macio Sare. Las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Entrevista y poder.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio es temático. Según el día de la semana, pues corresponde al tema. Y hoy nos toca turno a la entrevista. Yo soy Elisa Godínez, soy antropóloga y le doy la bienvenida a mis compañeras que me acompañan esta noche, la periodista Meme Yamel.
Muchas gracias.
Y la politóloga Iscali Fuentes.
Hola, buenas noches, compañeras.
Ahora vamos a ver una pequeña cápsula para ver quién es el invitado de hoy.
Esta noche en Macio Sare nos acompañará Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya, mejor conocido como Pedro Miguel, consejero del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.
La clase alta y la clase media votaron mayoritariamente a favor de Claudia Sheinbaum.
Pedro Miguel participó en el Foro Parlamentario Abierto de la Reforma Energética en 2022 y participó en la Comisión Especial para elaborar el Proyecto de Nación 2024-2030.
La oposición está viendo cómo se le acaba el tiempo de cara al 24 y está pues ya asumiendo que se acerca su derrota.
Colaboró con ensayos, artículos de fondo y crónicas sobre política mexicana e internacional en diarios como Uno Más Uno, El Día, Punto y La Jornada, así como medios en países como España, Francia, Japón y Estados Unidos.
Javier y yo nos conocimos al calor de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, fíjense, en 88, el año en el que ocurrió en México un golpe de Estado.
Ha participado como guionista y comentarista de televisión y como colaborador de servicios Argos Informativos y columnista de Personal Computing.
Pero en 2006 nosotros ganamos y no nos lo reconocieron. Y en 2012 ganamos y compraron 4 millones de votos.
En el 2020 colaboró en el documento Guía Ética para la Transformación de México del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Pedro Miguel, escritor, agitador.
Macio Sare.
Bueno, pues nada más y nada menos que tenemos hoy en el programa a Pedro Miguel. Bienvenido, Pedro Miguel. Un gusto que estés con nosotros.
Muchas gracias, Elisa, Yamel, Iscali.
Gracias.
Qué gusto.
No, pues el gusto es nuestro, Pedro. Y bueno, comentábamos unos días antes de este programa, cuando estábamos preparando, un poco sobre qué temas queríamos que versar a la entrevista. Y tú nos proponías uno muy interesante. Tiene que ver con hablar acerca de las fortalezas y las debilidades de la relación entre México y la Casa Blanca de Trump. Yo creo que en este momento para todos en México está siendo pues una expectativa permanente sobre qué va a pasar con los aranceles, cuál va a ser la próxima medida de Trump, de estas locuras que se le ocurren, etcétera, ¿no? Apenas este miércoles anunció que iba a imponer el 25% de aranceles a los autos, pero después dijeron, bueno, no, pero a los de México y Canadá no, porque el TLC y lo que
hay
sea.
Descuento.
Hay descuento, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vemos es que en este sentido, esta circunstancia que estamos viviendo hoy en México, pues nos pone en una encrucijada. ¿Cuál para ti, Pedro, sería, aparte, digamos, de que es una cosa muy importante, el gobierno de Claudia Sheinbaum es un gobierno que tiene una altísima popularidad y creo que esa es una de las grandes fortalezas. Pero aparte de esa, ¿tú cuál consideras que sea una de las mayores fortalezas que tenemos en esa relación?
Y si empezamos por las debilidades.
Adelante.
para cerrar bien, ¿no?
Bien,
para cerrar
bien.
Optimistas. Una debilidad terrible de México es que en amplios sectores de la población hay una convicción muy arraigada de que somos un país débil. Y de que somos un país derrotado, de que militarmente nos aplastan en 5 minutos, de que económicamente nos asfixian, de que hemos estado intervenidos siempre, ¿no? Y me parece que combatir esa convicción arraigada y falsa nos ayudaría mucho y nos convertiría esa debilidad en fortaleza. Porque la verdad es que si hacemos un balance de la correlación de fuerzas, no somos precisamente la parte débil. Tú decías, popularidad de Claudia Sheinbaum versus popularidad de Donald Trump. Uh-huh. 85-48, algo así, ¿no? Es uh-huh. la golisca.
Sí, así es. Bueno,
y esto es una fuerza política real. Economía. México está recibiendo inversión extranjera como nunca, y Trump, por su parte, está siendo muy exitoso en su proyecto de destruir la economía de Estados Unidos, ¿no? Le ha echado ganas y el día que anuncia los aranceles no pasa ni 24 horas cuando, después de decir vamos a fortalecer la industria automotriz de Estados Unidos, las acciones de General Motors, las de Chrysler, las de Ford, se vienen abajo en la bolsa. Pues sí, ¿no? Trump dice, voy a echar a millones de indocumentados. ¿Qué creen? Los albergues que ha preparado el gobierno federal, particularmente en Tijuana, para recibir a los miles, decenas de miles, están vacíos.
Afortunadamente.
Están vacíos porque simplemente esto es una bravata que no se sostiene, porque hay razones administrativas que impiden una expulsión masiva de población. Uh-huh. Tendría que invertir Trump miles de millones de dólares en guardias, policías, equipo, etcétera. Y por otro lado hay una razón económica, pues ok, expulsa a tu mano de obra más productiva, ándale, ¿no? A ver cómo te va. Entonces, yo no niego que el fenómeno Trump es espantoso para Estados Unidos. Es espantoso que estén deportando a simpatizantes de la causa palestina, por ejemplo.
Sí.
Por ser simpatizantes de la causa palestina, van 200, ¿no? Es espantoso que haya una ofensiva contra los derechos de las mujeres, de las minorías, de los negros, de los latinos.
Contra la educación también.
Contra la educación, contra la salud. O sea, pusieron a un terraplanista de secretario de salud, un terraplanista antivacunas.
Y lo avaló de parte del Congreso, que era como la duda de igual y no pasa. No, bueno, fue avalado.
No, yo creo que hay un fenómeno de autodestrucción de Estados Unidos muy acendrado, y yo lo resumiría así: México está viviendo el momento más esplendoroso de su historia. Uh-huh. No tengo la menor duda de eso, porque tenemos una cohesión nacional, tenemos un proyecto de nación después de décadas en las que estuvimos huérfanos de proyecto de nación, porque el neoliberalismo lo que tenía era un plan de negocios, no un proyecto de nación. Tenemos una presidenta con una autoridad enorme, reconocida en el mundo. Estamos en el momento más esplendoroso de la historia de México. Y Estados Unidos está en el momento más sombrío de su historia.
Pedro, ¿cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo llega México a estar en este momento en donde vemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también vimos al presidente López Obrador sortearse a un Donald Trump en distintos momentos, pero igual de ocurrente? ¿Y cómo llega a Estados Unidos a estar en donde está? Son procesos históricos que viene la decadencia y el engrandecimiento. ¿Cuáles han sido quizás esos factores que podríamos observar y decir, estas han sido las cosas que nos han llevado al momento que estamos viviendo en este momento?
El ascenso de los autoritarismos de derecha es muy similar en todos lados. Es producto de un desencanto de las clases medias. Uh-huh. Y en Estados Unidos la clase media es mayoritaria. Y se desencantó de su propio estado de bienestar, de la frivolidad corrupta demócrata y republicana, porque también son corruptos sí. los republicanos, pero no son tan frívolos, sino más bien autoritarios, ¿no? Ya Bush había llevado a una deriva autoritaria al país a raíz del acta patriótica. Después de los atentados del 11 de septiembre, que la proyectó a todo el mundo. Es decir, veintitantos años después de los atentados al 11 de septiembre, tú tomas un vuelo a Huatulco y el aparato de seguridad te toma como un sospechoso de que vas a estrellar el avión en las Torres Gemelas. Y estás totalmente desprotegido y sin derechos ante eso, ¿no? Bueno, hay un estancamiento económico o hay un crecimiento que no le llega a las mayorías.
Sobre todo eso,
¿no? Esas mayorías que habían sido votantes demócratas tradicionales y que se fueron con Trump. Porque yo creo que la culpa de Trump es el partido, desde el Partido Demócrata, sobre todo. Y bueno, ya el acabose fue cuando en su campaña, Kamala Harris, en plena ofensiva contra genocida, contra Palestina, en plena campaña cucuxclanesca contra los migrantes, pues se fue por las ramas y no habló de esos asuntos.
No habló de un proyecto que emancipara, que le hiciera sentido al resto de la población estadounidense.
Exacto, ¿no? Entonces, pues no es que Trump haya suscitado las grandes masas de votantes, es que los votantes demócratas no votaron.
Claro,
¿no? Es así de simple. Claro. Trump no tiene una avalancha de población detrás de sí. Las estadísticas, las encuestas de popularidad demuestran que no es un fenómeno de gran mayoría, sí, para nada. Cuando fue al Congreso, vimos un Congreso partido en dos, con una pequeñita mayoría republicana y una apenas minoría demócrata. Eso es polarización.
Exactamente.
Ese país está polarizado.
Sin embargo, a pesar de eso, sí hay elementos que podría decirse nos tienen que preocupar, porque, pues, digo, no tiene un respaldo popular, pero, pues, es presidente de una nación poderosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te llama la atención o qué es lo que ves tú preocupante y que hace desventajosa la relación con México? No necesariamente porque no sea entre iguales, pero ¿qué son esos elementos a los que tenemos que prestar atención?
A la pérdida de empleos. Yo creo que Trump es igual a pérdida de empleos. Las amenazas trumpianas...
No, adelante, es que vamos a ir a un corte, perdóname que te interrumpa, pero es que así es la tele. No se vaya, por favor, quédese, volvemos en un momentito.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Macio Sari. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Y en 2018 yo estoy seguro de que ganamos por mucho más de lo que nos reconocen, ¿eh? Nos reconocieron el 54. Yo creo que ganamos por el 60 o más, porque fraude lo hubo, pero no les alcanzó.
No les alcanzó.
Macio Sare.
Ok. Bueno, pues bienvenidos de nueva cuenta a la entrevista en Macio Sare. Les recordamos que tenemos redes sociales. Por ejemplo, en X, que es @canal11tv, en Instagram, canal11tv, y bueno, para que también nos puedan ver en YouTube o donde gusten, y vamos a retomar la conversación que teníamos a partir de la pregunta de Iscali.
Sí, que fue muy abrupta, babe, pero solo estábamos platicando sobre qué riesgos crees que existan, a pesar de todo lo que implica tener a alguien como Donald Trump frente a la presidencia de Estados Unidos. Y decías que la pérdida de empleos es lo que más te preocupa.
En México, sí, para la población de Estados Unidos los riesgos son terribles. Pérdida de empleos me preocupa. No me preocupa tanto los amagos militares.
¿No?
No, porque no somos Irak, no somos Afganistán, no estamos a 7000 kilómetros de distancia de Estados Unidos.
Pero con todo y el embajador que nos mandan.
Con todo y el embajador.
Eso no es una, o sea, no es estar más cerca, es más peligroso.
Yo te quería hacer justo esta pregunta, que no, a lo mejor no tiene que ver con los amagos militares, porque ciertamente, como tú bien dijiste, creo que la relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido una relación asimétrica. O sea, México naturalmente va a estar siempre en disparidad con Estados Unidos. Sin embargo, México no es, nunca ha sido, pese a lo que mucha gente pudiera creer, un país tan débil como tan fácilmente mangoneable, ¿no? Sí han habido episodios de la historia terribles, pero también ha habido episodios de la historia muy luminosos que han, digamos, dado cuenta de que no se puede tan fácilmente dominar a México. Sin embargo, creo que una de las cosas, y por eso yo quise hablar primero de las fortalezas, pero porque creo que hay una parte que se vincula entre la debilidad, entre comillas, y algo que tiene que ver con los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación en este contexto. Y creo que por ahí, me parece que tenemos, por ejemplo, en los últimos días, algo que tiene que ver con, pudiéramos pensar, esta campaña de empezar a llamar a las cosas como, por ejemplo, el campo de exterminio y estas cosas. ¿Tú qué dices, Pedro?
Pues yo me quedé muy sorprendido porque yo me había quedado en que éramos Venezuela y resulta que éramos la Alemania nazi, que es algo mucho peor, que teníamos Auschwitz, ¿no? No, mira, realmente la fuerza potencial de Estados Unidos en México no es el general Pershing, son los medios, los opinioneros y los sectores que están clamando por una intervención. Como lo han clamado siempre esos sectores, fueron al castillo de Miramar y ahora a cada rato, cada vez que pueden, van a la OEA y a la Casa Blanca a quejarse y tenemos un gobierno comunista, castrochavista, uh-huh, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una fuerza para Estados Unidos, uh-huh, pero es una fuerza de desestabilización, sin duda, como lo es el embajador. El embajador es un desestabilizador, esto es claro, profesional.
Total.
Un experto en operaciones encubiertas. Uh-huh. Pero eso no significa fuerza militar. A ver, la simetría de la que tú hablas es tan pronunciada que invadir a México no tiene ningún sentido en términos militares. Lo intentó Pershing. Tenemos, imagínate lo que significa. A ver, ¿se habría atrevido Bush a invadir Irak si en Estados Unidos hubiesen estado 20 millones de iraquíes viviendo? ¿Les planteo la pregunta así? Creo que no.
Claro, pero tal vez no. Pero tal vez esta circunstancia de operaciones muy quirúrgicas,
sí,
y empezar a generar este clamor de que, claro, está habiendo un descontrol de la violencia narco, bueno, la narcoviolencia, y que de pronto la gente empiece a querer pensar que las soluciones que
la tienen ellos o
que haya una intervención, ¿no?
Sí. Ajá.
Bueno, yo creo que hay una pequeña minoría de la opinión pública, que yo digo que ya no es opinión pública, es opinión privada, pues está totalmente ya, privatizada.
La pública opina distinta. La pública está opinando en las redes sociales ahorita aquí en Canal 11 y en el 22, en realidad.
Pues sí, es decir, ya la privatizaron para efectos de una minoría que querría regresar la historia. Bueno, esa pequeña opinión pública, lo que Juan Becerra Costa llamaba las tías y los tíos del chat.
El chat de tíos.
El chat de los tíos panistas, ¿no? No crece, se reduce. Por más que hagan y por más fotos de AMLO que saquen con la mamá del Chapo y que siguen haciendo memes de los videoescándalos de 2004 y siguen diciendo que AMLO es un peligro para México y siguen. Eso no crece, eso no tiene forma de crecer. Y esa falta de crecimiento, esa falta de hormona del crecimiento que tiene este segmento de la opinión pública, tiene mucho que ver con la debilidad de los medios, que son los que alientan a ese sector, porque los medios privados, la enorme mayoría de los medios privados, ya no es lo que era en 2006, o en 1988, o en el 68, o en 2012.
Con el famoso pacto mediático que se hicieron. A eso quiero llegar un poco, porque ahí tenemos varios contrastes, creo, yo no sé si la compartan, pero yo llegué a una conclusión de que Estados Unidos solamente es el gran país seguro y de las 1001 operaciones y protocolos de seguridad en las películas de Hollywood. Hace unos días hubo un periodista que terminó en un chat de Signal donde estaban discutiendo planes militares para Yemen, ¿no? Y estaba el vicepresidente y estaba el secretario de la defensa, que es justo un comentarista de Fox. Entonces vemos como todo este plan mediático, y a eso quiero un poco aterrizar. No es nuevo que los medios mexicanos buscan como la pauta del medio de Estados Unidos, sí, pero ahorita mencionabas algo, yo creo que Estados Unidos nunca se hubiera atrevido a invadir México, pero vienen todas las amenazas, están estos chats, y es mucho un rollo mediático que evidentemente los medios mexicanos, que tienen su propia agenda, le dan ese seguimiento. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la intención de este todo ruido mediático?
A ver, la intención de Estados Unidos, a mí me parece que es la intención de un sector. Okay. Del gobierno y de la oligarquía de Estados Unidos. No es todo Estados Unidos el que está metido en esto. Ni siquiera todo el gobierno de Trump, ¿eh? Voy a hacer un paréntesis. Uh-huh. Yo les recuerdo algo. Uh-huh. En su primera presidencia, Trump fue el mandatario estadounidense menos irrespetuoso hacia México en toda la historia.
Sí. Uh-huh.
O sea, amenazó con aranceles en abril del 19, uh-huh. si ustedes lo recuerdan. Y después le ofreció a López Obrador, cuando mataron a los parientes de los Levarón, le ofreció mandar tropas. López Obrador le dijo, señor presidente, muchas gracias, pues pero nosotros no podemos. Y se acabó. O sea, fue un presidente muy poco intervencionista. Fíjate qué paradoja. Bueno, entonces hay un sector que está interesado en la desestabilización. Es un sector muy tonto, porque si se lograra la desestabilización de México, lo primero que habría sería una emigración masiva, y lo segundo que habría sería una revuelta de mexicanos en Estados Unidos. Eso, mira, somos como el... ¿Ustedes se acuerdan del cuadro que se llama Las dos Fridas, de Frida Kahlo?
Sí, sí, sí.
Que son dos Fridas que están como con sondas y venas uh-huh. y arterias. Pues así somos México y Estados Unidos. Es decir, tenemos al México del Norte, que es un país entero con decenas de millones de habitantes, ¿no? Y tenemos la tercera parte de la industria automotriz gringa aquí. Uh-huh. Ve lo que hace Trump. O sea, mete aranceles y tira a las automotrices, ¿sí? Pues es elemental, ¿no?
Claro.
Quiere expulsar migrantes, se queda sin mano de obra. Lo que cobra un obrero de una armadora en México, $30 al día, es lo que cobra un obrero de una armadora en Estados Unidos por hora.
Por hora.
Uh-huh. O sea, estás multiplicando por 8 el costo de la mano de obra, sin contar las inversiones necesarias. Bueno, entonces, esto no tiene mucho sentido, esta desestabilización. Aquí, los que sueñan, los que tienen sueños húmedos con que haya un caos nacional y llevan muchos años en esto, pues lo que quieren es recuperar el poder. Uh-huh. Es así de claro, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores.
Negocios.
Pero ¿cómo le hacen para desestabilizar con medios cada vez más menguantes en su poderío? Con un proyecto de nación que no tiene rival, porque no se preocuparon en construir un proyecto de nación distinto al de la Cuarta Transformación. No lo hay. Pusieron a José Ángel Gurría a coordinar el proyecto de nación de ellos. O sea, pues es como que pongas a Nefertiti y la saques, ¿no?, del museo y le digas, oye, esto, coordíname esto.
Entonces, ¿tú crees que no hay cabida para los discursos de y el crecimiento de la ultraderecha en México con el panorama que tenemos?
Nunca lo ha habido. En México nunca lo ha habido. México es un país muy singular uh-huh. en este sentido. Mira, la ultraderecha suele asociarse a Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas mexicanas son únicas en el continente. Uh-huh. Son Fuerzas Armadas que primero no tienen enemigo exterior, porque Estados Unidos es demasiado poderoso para ser considerado
enemigo.
Maciosare
no existe.
Un tal Maciosare acá.
Ese Maciosare está fuera de foco. ¿Y qué te gusta? ¿Guatemala y Belice invadiendo a México? No. Luego, ¿qué tenemos más cerca? ¿Cuba y Filipinas? Tampoco. No tenemos conflictos fronterizos, y en eso somos una excepción en Latinoamérica. Uh-huh. Todos los países latinoamericanos tienen problemas territoriales con el vecino. Empieza a contar, creo que Uruguay tampoco por ahí. Pero todos los demás tienen broncas, ¿no? Bueno, rivalidades, etcétera. Nosotros no. No es un ejército oligárquico. No hay un militar mexicano en la lista de Forbes. No hay militares mexicanos en las revistas de sociales, ojo, en sus pachangas esas. No están los generales ni los almirantes. Es un ejército popular. Es un ejército que ha sido siempre un elemento de movilidad social.
Sí, absolutamente.
Fundamental. Cuando los neoliberales acabaron con las universidades como uh-huh. elemento de movilidad social, ¿qué quedó? El ejército.
Sí.
Bueno, es un ejército que ha sido leal siempre al poder civil. Y es su gloria y su tragedia. Porque esa lealtad lo llevó a cometer atrocidades, a vuelos de la muerte, al 68, etcétera, la guerra sucia. Pero también es su gloria porque nunca ha intentado un golpe de Estado en toda su historia. Desde que se funda como un ejército popular, ¿no? Bueno, la oligarquía no tiene ese ejército. Y estos desestabilizadores no tienen al ejército. ¿Qué otra cosa necesitan? A la clase empresarial. ¿Qué crees? Tampoco la tiene.
A una parte, por lo menos, No.
¿Tienen a Claudio X González?
Ahorita, no, bueno, ahorita seguimos. Vamos a un corte. No se vaya con nosotros. No se vaya. Quédese con nosotros. Ya volvemos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
La oposición está viendo cómo se le acaba el tiempo y que va a estar por lo menos 12 años fuera del poder presidencial, o más bien que no va a tener al poder presidencial para hacer los chanchullos que solía hacer.
Maciosare.
Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Estamos entrevistando al periodista Pedro Miguel y en el bloque anterior nos habíamos quedado conversando a propósito de una pregunta de Iscali acerca de por qué la ultraderecha no tiene
cabida,
mucho futuro en México.
No tiene futuro.
Bueno, decíamos, Fuerzas Armadas fuera. Uh-huh. No tienen a las Fuerzas Armadas. La ultraderecha tradicional necesita a las Fuerzas Armadas.
Sí.
No tiene al empresariado. El empresariado está con la 4T. Uh-huh. Y está con la 4T porque la 4T tiene un proyecto de nación que incluye
el que
al
se
empresariado,
beneficia,
le da
claro,
un lugar.
Claro.
Y que han hecho fortunas y han invertido fortunas.
Claro.
Así de simple, ¿no? Es decir, la propuesta es conciliar Estado y mercado. ¿Qué más necesitas para desestabilizar, dar un golpe, etcétera? Necesitas al Poder Judicial. Ya no lo van a tener.
No van a tener.
En junio se les acaba.
Conteo regresivo, ¿no? Qué bueno, está haciendo sus últimos pininos, doña, porque
sí,
también...
Sí, sí, sí. Y a lo mejor y libera, no sé, a Mengele. Pero, pero ¿sabes? Está en agonía ya esa lo que yo le llamo el cártel de la toga, ¿no? Eso ya va de salida. ¿Qué más necesita? Medios. Eso sí los tiene. Tiene los medios. ¿Qué más necesita? Clase media. No la tiene. La clase media mayoritaria votó por Claudia Sheinbaum uh-huh. en 2024. Eso está en los números.
Comprobado,
pues,
¿no? Claro.
Quizá la principal diferencia entre 2018 y 2024 es cómo la clase media se pasa en gran medida a la 4T.
Uh-huh.
Bueno. ¿Con qué desestabilizan? Con la laraca de que somos Auschwitz y que tenemos hornos crematorios en cada municipio.
Con los libros de chismes.
Los libros de chismes, que AMLO es narco, que la presidenta Sheinbaum es narca. A ver, ¿quién cree eso? Pues ellos. Pero mira, se han ido reduciendo hasta el absurdo.
Claro.
Y la prueba pues son las elecciones, y la prueba es que por más truculencia que le metan al asunto, por más perversidad, por más intentos de robarse banderas tradicionales de la izquierda, como los derechos humanos, la causa de las mujeres, no le sale, porque no tienen los elementos y porque no tienen que proponerle al país. Es así de simple.
Yo quiero hacer la pregunta del millón, porque el escenario que estás planteando es, no hay oposición. Y si no hay oposición, está esta teoría de la oposición de Morena está dentro de Morena.
Claro.
¿Qué pasa con eso? Hay un debate constante entre la militancia de si se le abre las puertas a gente que estuvo en el PAN, PRI y PRD, si no se les abre, bajo qué criterio se les abre, qué candidatos, qué sí candidatos, qué cuántos sí, qué cuántos no. Y además tenemos ahora ya lo que han anunciado esta campaña masiva de afiliar y la gente dice, bueno, y los yunes, disculpe usted. Entonces, a ver, ¿ves esta posibilidad de que Morena sea la propia oposición de Morena, bajo qué criterios, o son ciertas personas, o cómo funciona esto?
Mira, hay un concepto que se llama fuerza hegemónica.
Sí.
No es un concepto bueno ni malo, sino todo lo contrario. Es decir, el Partido Comunista Chino es una fuerza hegemónica, el PRI era una fuerza hegemónica, el peronismo en Argentina fue una fuerza hegemónica, bueno, el golismo en Francia fue una fuerza hegemónica, la socialdemocracia escandinava uh-huh. ha sido una fuerza hegemónica. ¿Qué es? Pues es un conjunto de organizaciones políticas o un gran frente está proponiendo un pacto social.
Sí, un arreglo social, claro.
De un pacto social. No es más que eso. Y hegemoniza porque es la única fuerza que propone un pacto social, o sea, un proyecto de nación, o sea, un conjunto de reglas de convivencia entre los sectores del país.
Entonces, eso significa que una fuerza hegemónica tiene que ser muy representativa del país.
Okay.
Y esa representación no incluye nada más a los ángeles de la corte celestial. Porque somos un país...
Plural, diverso.
Plural, diverso y acanallado por cuatro décadas
de
neoliberalismo.
Sí, la cultura política.
La cultura política. Entonces, el gran desafío es que los transformadores tienen que transformarse a sí mismos. Uh-huh. Y transformar a sus compañeras y compañeros. Y sacarlos de lógicas corruptas, de lógicas autoritarias, de lógicas patriarcales, de lógicas priistas. Pero el problema es que estamos nadando en un entorno muy contaminado. Uh-huh. Y si queremos representar a México, vamos a representar también cosas que no nos gustan.
Claro.
Y las vamos a tener adentro. Y la característica de la fuerza hegemónica es que las grandes batallas programáticas se dan en su interior, uh-huh, y no afuera. No hay que asustarse por eso. Así es. Y así es, sea en los regímenes de partido único, sea en los regímenes de partido preponderante, Estados Unidos. O sea, su fuerza hegemónica es el bicápite, es el Partido Demócrata y el Republicano. De ahí no salen en siglos, ¿no? Y tienen un proyecto de nación y lo han llevado adelante y hasta se les está echando a perder.
Sobre todo eso, ¿no?
Claro, claro, claro.
Yo creo que es esto, básicamente.
En ese sentido, bueno, ahorita que dices sobre esta fuerza hegemónica de que está construyendo o que representa el Partido Morena, ¿tú crees que sí ofrece una apuesta para los nuevos problemas a los que se va a enfrentar México? Por ejemplo, ¿cómo vamos a formar o qué es el reto para formar, digamos, un proyecto que además de todo ponga la soberanía de centro, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, es que lo que tienes enfrente es lo contrario de la soberanía, ¿no? De entrada, son los que van al Castillo de Miramar, ¿no? Entonces, ¿dónde está la propuesta soberana? Aquí. ¿Cómo se construye esa soberanía? Mira, yo creo que en el mundo actual, a pesar de que Trump esté muy empeñado en destruirlo, ¿no? Empeñado en destruir esta globalidad y querer volver a la autarquía, que no va a poder, ¿eh? No va a poder. O sea, fíjate, ya quiere pelear con Canadá, con México, con Europa, con Japón, con China. Pues va a acabar comerciando.
Dinamarca por Groenlandia.
Va a acabar comerciando con los pingüinos de la Antártida si no se extinguen antes por el cambio climático, ¿no? Esos están perdidos. Nosotros estamos mucho más conscientes y mucho más armónicos con esa nueva globalidad. ¿Con quién está peleando México? Con nadie. O sea, sí tenemos una bronca con Ecuador porque invadieron la embajada, pues ni más ni menos, ¿no? Pero México no está en pleitos ni con Europa, ni con China, ni con Japón, ni con Estados Unidos. Y ahí hay algo que no puedo dejar de decir. Uh-huh. Y es el carácter magistral con el que tanto AMLO como Claudia Sheinbaum han manejado a Trump.
Así es.
Sí. Yo creo que AMLO le hizo ingeniería inversa. O sea, lo desarmó y dijo, a ver, este circuito le picas acá y pasa esto, y así, ¿no? Y Claudia ha hecho otro tanto. Y si se fijan, el país menos afectado por el demonio este anaranjado, pues es México, ¿no? ¿Por qué Trump colisiona con Trudeau, con Macron, con el inglés, no me acuerdo ni cómo se llama, con Zelensky, y no con Claudia? Porque hay este conocimiento tecnológico de cómo funciona Trump. Uh-huh. Y porque Claudia Sheinbaum le quitó la testosterona a la ecuación.
Ah, sí,
sin duda.
Claro, es un factor, claro, que lejos de perjudicar, ayudó.
O sea, oye, esto, mira, tú estarás muy enojado y tendrás problemas con Melania, pero tenemos que resolver esto, ¿no? Es decir, así que deja de
contrario
darle
a lo que mucha gente creía. Exacto, ¿no? Porque sí, mucha gente creía que gente creía, se, ¿sí?, la va a comer, porque sí, además les
que no puede, negociar, claro.
Entonces sí, sí.
Pues sí, solo que esto, Claudia Sheinbaum no le responde como un macho alfa.
Claro.
Y entonces, pues, no hay colisión, ¿no? No lo deja. Dice, no, no, yo no quiero chocar contigo. Yo quiero resolver las cosas.
Resolver las cosas.
Y los otros, pues, sí están en una competencia de machos. De machos. Alfa. Bueno, o Epsilon. Bueno,
venidosa.
Sí. Ahorita que estás mencionando eso, y perdón, porque es que creo que no podemos no mencionarlo. ¿Considerarías que México se convirtió quizás en el enemigo a vencer? Lo digo por Bukele, evidentemente, con estos comentarios que hasta la inteligencia artificial de X se lo está comiendo vivo. Pero ¿cuál sería quizás ese rol que hoy tiene México? ¿Nos hace falta también creernos el rol que tenemos como México?
Está bueno eso.
Está buenísimo, porque estamos solos. La verdad es que estamos solos. Si hacemos un repaso, el gobierno chileno está naufragando en una confusión muy lamentable.
Sí.
Argentina tiene a Milei encima. Brasil tiene a un Lula fatigado, que débil además porque no tiene el respaldo mayoritario que tiene Claudia Sheinbaum.
Petro
está muy cercado, muy acosado. Perú y Ecuador dan vergüenza. En Bolivia hay dos machos alfa dándose de topes, impresentables, ¿no? ¿Qué más tenemos? Venezuela, bueno, Venezuela vive un cerco desde hace mucho tiempo, igual que Cuba. Centroamérica, pues está el presidente Arévalo en Guatemala, que es un hombre progresista y bien intencionado, pero también muy cercado, o sea, acosado por el Poder Judicial.
Sí.
Bukele, Xiomara, que pues Xiomara no ha sido lo que se esperaba, tampoco no ha dado mucha luz. Entonces estamos muy solos y tenemos a Estados Unidos y al tontito de Trudeau arriba, y en Europa pues una ultraderecha rampante, ¿no?
Pero que además ha quedado muy mal parada Europa, ¿no? Después del conflicto Ucrania-Rusia. ¿Tú qué nos puedes decir de eso, por ejemplo? No, digo, porque yo creo que también coincide tristemente, pero pues Europa no es un horizonte ahora muy confiable que digamos, ¿no?
Nunca lo fue. Siempre fue una fantasía. Ellos se presentaban como la alternativa progre del capitalismo, los buena ondita, los derechos humanos, los ecologistas. Todo eso es mentira.
Sí, porque además ellos contaron la propia historia, ¿no? Ellos fueron los que narraron.
Claro. Son imperios en decadencia.
Así es.
Todos esos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí están viviendo y se están enfrentando a una decadencia geopolítica brutal. Porque en el momento en que Trump los deja solos y les dice, pues resuelvan su seguridad ustedes, pues sabes que ahora pues vuelve a renacer, ¿qué harías si te invade la URSS? ¿No?
O sea, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
No, ahora volvemos, vamos a ir un corte, no se olviden de comentar en las redes sociales, al ratito vamos a leer sus comentarios. No se vayan.
Macio Zárez. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Al calor de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, fíjense, en 88, fue un golpe de estado electoral lo que pasó entonces. Es decir, hubo una irrupción en el poder público de un grupo ilegítimo.
Macio Zárate.
Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Y como saben, aquí en Macio Zárate nos interesa mucho, ponemos mucha atención a lo que ustedes nos comentan en redes. Entonces, ahora vamos a dar paso a leer algunos de los comentarios que ustedes amablemente nos mandan. A ver.
Ralph, que le manda un abrazo, siempre está bien pendiente de lo que hacemos aquí en Macio Zárate, dice: solo cuando la gente está unida, nadie se mete con un país. Si logran dividirla, cualquiera con un discurso engañoso puede manipular. ¿Coincides con eso?
Absolutamente.
Dice Daniel Castrejón: ¿cómo debe enfrentar México y el mundo la amenaza constante del uso del poder militar que está ejerciendo Estados Unidos para recuperar su estatus de imperio? ¿Si lo conseguirá o no? ¿Cómo ves eso? Bueno, ya lo platicábamos, ¿no?
México se ha defendido con saliva, se ha defendido con cohesión. Cuando México ha estado dividido, Estados Unidos se ha metido hasta Palacio Nacional.
Sí, es verdad.
Y ha practicado tiro al blanco con el calendario azteca. Cuando México está unido, Lázaro Cárdenas, Estados Unidos se queda afuera.
Así es. Claro.
Es así de simple.
Así es. Dice Susana Ortega Luna: coincido totalmente con Pedro Miguel. Estamos en un momento esplendoroso de México, gracias a la lucha que lamentablemente muchos luchadores sociales no alcanzaron a ver.
Pues sí, somos eslabones entre los que ya se fueron y los que no han llegado, ¿no? Eso es importante tenerlo como conciencia histórica.
Total, aparte, es la lucha de aquellos que la empezaron, que no se nos olvide, ¿no? La historia que venimos, es una historia muy importante la que tenemos como mexicanos. Nos dice Pedro Enrique Galván Madrid, hola, buenas noches, saludos desde Chetumal, Quintana Roo, aquí en casa como todos los días, desde la primera emisión de Maciosare, aprendiendo muchísimo con sus increíbles análisis y reflexiones. Qué bueno que nos ven desde cualquier lugar de la República Mexicana y en las redes sociales.
Dice Miguel Leal Gámez, qué gusto que está Pedro Miguel, persona muy admirada y respetada, un gran ejemplo a seguir, bravo Maciosare.
¿Qué te tomas?
Bueno, sí, y bueno, ya ahorita ya no me pusieron más comentarios, pero hay una pregunta que antes de la dinámica, a ver si la podemos hacer.
Estábamos platicando brevemente, tú decías que en Estados Unidos políticamente, pues el proyecto de los republicanos y los demócratas han tenido muchas deficiencias y como que de pronto ya no están aglutinando el sentir de la gente, ¿no? No sé si recordarán que el 23 de enero pasado, en la Mañanera del Pueblo, Ana Teresa Ramírez Rodríguez, directora general de Latino Donor Collaborative, LDC, sus siglas, presentó datos de dos informes que realiza la propia asociación muy interesantes. Y los más relevantes son los siguientes que cito. El informe destaca que la juventud latina representa el 25% de la población menor de 18 años en Estados Unidos y que influye cada vez más en los resultados electorales. Asimismo, el 93% de los jóvenes latinos nacieron en Estados Unidos y podrán representar una fuerza votante. Uh-huh. En ese sentido, ¿tú crees que hay una apuesta, digamos, de organización de los jóvenes, las jóvenes latinos en Estados Unidos y de propiamente las familias latinas mexicanas que puedan organizarse y lograr una apuesta política en ese sentido?
Ernesto Sábato una vez fue invitado a la Universidad de Columbia a dar una plática sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y hizo un repaso, terminó su plática y en la ronda de preguntas alguien del público le preguntó, bueno, oiga, a ver, ya díganos la neta. ¿Usted cree que América Latina podría hacer algo por Estados Unidos? Y Sábato le dijo, bueno, si nos dejan, tal vez los podamos salvar. Y esto, mira, no, parece un chiste, pero no, es absolutamente cierto. A ver, si hay un sector de la sociedad estadounidense capaz de generar un proyecto de nación, son los latinos, nadie más.
Así ¿por qué es? No ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho falta?
Ay,
un proyecto. O sea, yo sé que es muy amplio, pero no muy...
conciencia. Sí. Pero fíjate, tienen una singularidad los latinos. A ver, las comunidades tradicionales blancas, anglosajonas, protestantes, ¿no?
WASP.
Pues han llevado al agotamiento su proyecto de república esclavista que fundaron en 1776. Eso ya no da más de sí. Y Trump es la prueba de que eso no da más de sí. Las otras comunidades, los irlandeses, los coreanos, los italianos, son muy pequeñas. Los negros tienen un problema terrible, los negros les amputaron la historia.
Claro.
Uh-huh. O sea, en el barco se acabó, no tienen una raíz que les permita, y hacen esfuerzos terribles por recuperar esa raíz. Los nativos estadounidenses están absolutamente derrotados y desarticulados. Entonces, ¿qué sector de Estados Unidos puede ver al país y decir, este rompecabezas hay que rearmarlo de esta manera? Pues los latinos. Tienen historia, tienen los elementos para tener conciencia. Y son los que están forjando un país nuevo, que yo le llamo México del Norte.
Coincido, reconquistando territorio en Operación Hormiga.
Que no es México, pero tampoco es Estados Unidos.
Claro, es que ese es por cierto, una de las cosas que yo creo que les da tanto miedo ahora en Estados Unidos.
Mucho, ¿no? Que realmente los latinos son los que pueden poner sobre la mesa un nuevo conjunto de reglas de convivencia para todos los sectores de Estados Unidos.
Así es.
Un proyecto obradorista, ¿por qué no?
No, porque el proyecto obradorista es para México. El proyecto obradorista tiene una limitación absoluta, que es el Río Bravo. Y yo creo que esto no nos debe llevar a una confusión. Mira, ha habido connacionales que piden la aplicación de programas sociales en Estados Unidos. No se puede, es otro país. Claro. Que quieren llevar los consulados a elecciones. No se puede, así no es. A ver, ¿cuál es la gran promesa central del López Obradorismo, retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum, hacia la comunidad de este México del Norte? Su gran promesa es, miren, vamos a reconstruir el país al que ustedes puedan regresar, el país que los echó, vamos a rehacerlo para que ustedes puedan tener condiciones dignas de vida. Eso es lo que les puede prometer desde México, la 4T, a esas comunidades. Apoyo consular, asesoría legal, etcétera. Pero, pues, hay una frontera nacional.
Claro, claro. Luchamos por el sueño mexicano.
Así es.
Vamos ahora a la dinámica que ya ustedes conocen si nos han visto, que es este volado que hacemos y que es de preguntas cortas. Y bueno, le pedimos a la producción que nos eche por ahí, que nos tire la moneda. Lance, por
la
favor.
Moneda.
¿Águila o sol?
Águila siempre.
¡Ay! Salió
a
sol.
Ver, a ver, vamos a ver.
Gracias.
Salió sol.
¿Cuál es el momento de la historia que más te gusta?
Este.
El presente. Sí.
El presente, el que presente. Podemos contar.
Histórico
el presente, presente. Porque es muy conmovedor esto que yo decía, que estemos viviendo como sujetos históricos algo que nuestros abuelos se murieron, nacieron y se murieron sin verlo. Claro. Nuestros padres nacieron y se murieron sin verlo. Y nosotros lo estamos viendo. Y eso que estamos viendo es eslabonar a las luchas del pasado para construirle un futuro
a los que vienen,
a los que ni siquiera sueñan con nacer.
Claro, sí.
Entonces, estar así entre dos momentos de la historia, pues es lo más esplendoroso que pueda haber. Yo no soñaba que iba a vivir esto.
Claro.
¿Águila o sol?
Sol, pues.
A ver.
Salir águila, ¿sabes?
Sí, efectivamente salió águila.
Pues sí, salió.
El azar me odia. Bueno.
¿Cuál ha sido tu experiencia periodística más intensa?
Uf, qué pregunta. yo creo que el encuentro con Wikileaks
claro.
y con Julian Assange, que fue algo de morirse de susto, pues yo sí estaba muerto de susto, cuando tuve que ir a Inglaterra a que me diera en una USB los cables de México, pensando que iba yo a acabar en Guantánamo, porque claro. lo que estaba cometiendo era delito, ¿no? Y que me iban a cachar. Si no era el MI5 inglés, iba a ser la CIA, y si no era la CIA, iba a ser la... ¿cómo se llamaba el mexicano? El CISEN, ¿no?
Ajá.
Porque ahí venían cosas que eran muy letales para el régimen. Y conocer a Julian, que creo que es una de las muy pocas mentes con las que yo me he encontrado que entiende el mundo y que actúa en consecuencia.
¿Y no has vuelto a hablar con él?
No, quiero ir a Australia a visitarlo. No. Lo voy a volver a entrevistar. Lo entrevisté sí. en la embajada ecuatoriana en 2012 o 2013. Tuve unos encuentros por Zoom aquí en La Habana. Hicimos un encuentro. Pero yo le tengo un gran afecto y una admiración total.
Pues, ¿cómo no? A ver si nos da tiempo de una preguntita más. ¿Águila o sol?
Águila.
A ver si esta vez sí sale, ¿no?
Vamos cambiando. Ya me gusto.
Bien. ¿Qué es para ti, Macio Sare?
Una aventura chingoncísima. mira, es tiempo de mujeres en la información, en el periodismo. Es tiempo de mujeres jóvenes. Es tiempo de romper los modelos acartonados, de hacer tele. Entonces, a mí me parece que esto que están haciendo, que ustedes están naciendo y haciendo, pues yo le deseo el mejor de los éxitos y el mejor de los futuros y una larga vida.
Muchas gracias.
Yo quisiera preguntarte esto, no quiero que se nos pase, yo sé que ya estamos en el momento, pero ¿cuál sería ese consejo de Pedro Miguel para la nueva generación de periodistas, para estos jóvenes creadores de contenido, para esta ola de medios de comunicación en donde está esta exigencia de él fuera máscaras? Brevemente.
Que construyan medios. Mira, tenemos un déficit de medios de nueva generación. Sí, terrible.
Es verdad.
Yo creo que el protagonismo personal es lo peor que le puede pasar a un periodista. El periodista hace la noticia, no es la noticia.
Sí, así es.
Y tenemos la tremenda desviación de youtuberos, de tiktokeros, de todo esto, de creer que son la noticia, ¿no? Y me rompió un dedo, vean, ¿no? Y, sí. Eso no es, no, no, o sea, se hay que tener humildad y esconderse. Un periodista debe estar escondido, un periodista no figura.
Muchísimas gracias, perdón, Pedro. Gracias por gracias estar con por nosotros. Tanto. No gracias. Se pierdan mañana Maciosare y bueno, bien, gracias.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.